Esta es una pregunta que se hace a menudo. Cuando digo que el propósito de Dios es entregarse a nosotros, a todos nosotros, como si no hubiera nadie más en el mundo, solo tú, porque cuando Dios se da, no eres tú y Dios, tú eres Dios, bueno, ¿cómo es eso posible? Esa es la pregunta que se hace constantemente. ¿Cómo podría el Dios que creó este vasto universo infinito y todo lo que hay dentro de él, y lo sostiene, entregarse al individuo, a esta pequeña cosa insignificante que nace en el tiempo y muere en el tiempo? ¿Cómo es posible? Bueno, esta noche haré todo lo posible para explicar este misterio. Ahora imaginaré que tengo conmigo a un cristiano muy devoto que conoce su Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, por lo que simplemente le haré algunas preguntas e imaginaré sus respuestas si conoce las Escrituras. Así que primero debo decir que él conoce las Escrituras y luego hacerle estas preguntas. ¿Crees en Jesucristo? Bueno, como cristiano devoto ciertamente cree en Jesucristo, hablas de él como del Señor. Sí, decía, como el Señor. Y luego dijo, yo y mi Padre uno somos, Juan 10:30, y por Padre se refería al Creador del universo. ¿Crees eso? Bueno, si es un cristiano devoto y criado en la tradición, tendría que decir sí a eso. ¿Y qué cuando me veis, habéis visto al Padre? Juan 14:9. Tendría que decir que sí a eso, porque todas estas son partes de las Escrituras y las Escrituras no se pueden romper. Esta es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Entonces él diría que sí a eso. Y luego dijo que nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace de arriba, Juan 3:3. ¿Dirías que ahora está en el cielo? Y a eso, sin duda, diría que sí. Pues bien, ¿nació de arriba? Bueno, su palabra no puede ser quebrantada y si la única entrada al cielo es por el nacimiento de arriba, pues entonces tendría que nacer de arriba. Porque en las Escrituras dijo que encontró a David en el Espíritu, y David en el Espíritu lo llamó mi Señor. ¿Recuerdas eso? Si conoce las Escrituras, tendría que decir que sí. Bueno, no está escrito en las Escrituras, y David dijo, contaré el decreto del Señor, él me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y así, lo llamó mi Señor, y mi Señor lo llamó mi hijo, en el Salmo 2, versículo 7. Por lo tanto, aunque dijo mi Señor, realmente dijo mi Padre, porque dijo tú eres mi hijo y por lo tanto si David es su hijo por decreto del Salmo 2, y luego lo llamó mi Señor, lo está llamando mi Padre, ¿no es así? Tendría que decir que sí a eso. Entonces, si yo le dijera, no está dicho en las Escrituras que a diferencia de todos los sacrificios que los hombres hacen año tras año sin ningún cambio de conciencia, y hacen todos los sacrificios pero no cambia la conciencia del hombre, pero éste hace un sacrificio supremo y su sacrificio al hacerlo partió toda la cortina del templo, que era su propio cuerpo, de arriba a abajo y llevó al lugar santísimo su propia sangre, ¿diría usted que sí a eso? Bueno, está en las Escrituras en el capítulo 10 de Hebreos, versículos 19, 20. Lo lees al final de todos los evangelios, donde de arriba a abajo el telón se abrió. Pero el capítulo 10 de Hebreos te dice que esa cortina era su cuerpo, y llevó consigo al lugar santísimo su propia sangre y no la sangre de un buey o un cordero o algo distinto a él mismo. Sí. Ahora bien, no descendió sobre él el Espíritu Santo, él es el Espíritu Santo mismo, en forma de paloma y permaneció sobre él. Sí. Bueno, todo esto es parte de la historia de Jesucristo, ¿no es así? La historia de un hombre se compone de los acontecimientos que ha vivido, esa es la historia de un hombre. Si no lo ha experimentado, todos son rumores. Pero todo lo que acabo de decirles y preguntarles y obtuve sus respuestas afirmativas, entonces esto constituye la historia de Jesucristo, y ustedes dicen que Él es el Señor. Ahora bien, permítanme decir que solo cuando esta historia, que es la historia de la salvación, invade el tiempo, conocemos realmente el sentido de la vida en el tiempo. Aquí está la historia de la salvación e invade el tiempo. Te invade caminando en el tiempo, y naces, y mueres. Eres restaurado a la vida para morir, restaurado a la vida para morir, restaurado a la vida para morir. Y esto continúa para siempre hasta que esta historia divina de salvación invade el tiempo y luego esta historia se convierte en tu historia. Es tu autobiografía. Bueno, si esta es la historia del Señor y luego se convierte en tu historia, ¿no eres tú el Señor? He aquí, pues, una historia eterna, la historia de la salvación. Y se acabó todo. La única historia que continúa es la historia humana, y sigue siendo la misma violencia en el mundo de la muerte, porque todas las cosas en el tiempo comienzan y terminan. Todos mueren. Aparecen, aumentan, disminuyen y desaparecen. Como le dijo la madre de Hamlet, lo leíste en el primer acto, creo que es la segunda escena, todo lo que vive debe morir, pasando a través de la naturaleza hacia la eternidad. Pero ella no lo consoló. El padre fue asesinado y sospechaba que ella era la parte y no la única en el acto de asesinar a su padre. Pero ella, para consolarlo, dijo, todo lo que vive debe morir, pasando por la naturaleza, este es el mundo de la naturaleza, hasta la eternidad, pero no hasta que la historia de la salvación invada el tiempo y posea al individuo. No colectivamente, no posee humanidad. Entra y posee al individuo, y el individuo las experimenta y son su propia experiencia, y esta es la historia de la salvación que pertenece solo a la eternidad. Así es elevado del tiempo en el que es muerte eterna a la eternidad por la experiencia de la historia de la salvación. Así es como Dios se hace hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Entonces este individuo te dirá, ¿me hiciste todas estas preguntas para probar mi conocimiento de las Escrituras? No, confié en ti implícitamente. Creo que eres un cristiano devoto y que realmente conoces las Escrituras. No te hice estas preguntas para poner a prueba tu conocimiento de las Escrituras. Solo estaba buscando otro testigo para otros dos testigos. Porque tengo la Escritura y la Escritura es testigo externo, mi experiencia interna es un testigo más, y ahora tú confirmas esta historia. Bueno, resulta que es mi autobiografía, entonces, ¿quién soy yo? He estado buscando quién soy, y habiendo tenido las Escrituras reveladas dentro de mí y esas Escrituras son historia de salvación, y se convierten en mi propia vida personal, entonces, ¿quién soy yo? Y esta es la vida eterna. Conocerte, el único Dios verdadero, Juan 17:3. Entonces, si lo encontré de esta manera y lo encontré no como otro sino como yo mismo, aunque todavía camino por la tierra limitado porque debo continuar estando limitado hasta el final cuando me lo quiten, sé que al final de quitarme esto soy mi historia, y mi historia es la historia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, como se dice en las Escrituras, hay un solo cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos, Efesios 4:4. Pues habiendo experimentado la única historia de salvación, soy ese único cuerpo, ese único espíritu, ese único Señor, ese único Dios y Padre de todos. Pero aunque en mi caso sea único, no excluyente, todos recibirán esta invasión de esta historia de salvación. Entonces, cuando entra y posee al individuo, el tiempo de ese individuo en el mundo de la muerte ha llegado a su fin. Así es como Dios se entrega al hombre para que el hombre se convierta en Dios. Aunque somos miles de millones en el mundo, ¿qué importa? Todos tendrán esta invasión. Seremos invadidos por una historia y ella lo poseerá, y se convertirá en su experiencia personal. Bueno, si puedo decir que he experimentado todas estas cosas que ahora están registradas en las Escrituras como las experiencias de la figura central llamada Jesucristo, entonces, regresemos para ver si se creyó. No, entonces no se creía porque lo conocían. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de María? ¿No conocemos a sus hermanos y hermanas y ellos están con nosotros hoy? ¿Y cómo puede venir afirmando que bajó del cielo? ¿Cómo puede afirmar que la presencia llamada Dios es su Padre y va más allá para afirmar que yo y mi Padre somos uno? Porque la historia de la salvación poseyó al individuo. Así que aquí inspiró a los profetas y vino a cumplir su propia profecía, porque el Antiguo Testamento es simplemente un libro profético de todo lo que debe suceder para que el hombre sea redimido. Luego viene el Nuevo Testamento, que es la historia de la redención, y así se desarrolla en el mundo. Entonces, si alguien les dijera, ¿cómo podría un ser infinito entregarse a un hombre finito? Por hombre me refiero a hombre genérico, hombre-mujer. ¿Cómo podría? Bueno, entonces puedes decirle que existe algo llamado la historia de la salvación, la historia de la redención. Está explicado en detalle en el Nuevo Testamento en la historia de la vida de Jesucristo. Tuvo un nacimiento antinatural, fue un nacimiento peculiar, antinatural, un nacimiento desde arriba. Y entonces, este mismo se encontró con aquel de quien el Señor dijo, «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy», Sal 2:7, y estableció un Hijo. Por tanto, al establecer un Hijo, establece la paternidad. Sin Hijo no hay Padre. Si hay un Padre, debe haber un Hijo, entonces el Hijo está establecido y es David. Y luego recorre toda la serie de estos grandes acontecimientos en la vida de quien personifica la historia de la salvación. Y luego cuentas la historia más increíble del mundo. Pero les pido que lo crean, porque sé por experiencia personal que es verdad. Lo he experimentado. Créelo. Esto no solo será posible y pensable, sino realmente probable en un futuro no lejano. Porque hoy nadie lo dice de esta forma, y como nos dicen las Escrituras, nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Así que aquí no gravita nadie que no esté al borde de ello, nadie. En el capítulo 6 de Juan, los que lo oyeron y no pudieron aceptarlo, partieron para no volver a caminar con él nunca más. Él dijo, está bien, pero no podéis seguirme si mi Padre no os llama. Aún quedan cosas por experimentar en el mundo del tiempo, más horrores, porque el mundo del tiempo es el mundo del horror, el mundo de la muerte, el mundo de la desilusión. La pareja más amorosa del mundo debe hacerlo, no es necesario insistir en ello, pero si tienen cerebro en la cabeza deben saber que es inevitable que uno se vaya y deje al otro, a menos que vayan juntos, que todas las uniones en el mundo deben separarse a través de la puerta llamada muerte. De modo que la pareja o relación más amorosa, de padre a hijo, de madre a hijo o a hija, debe llegar a separarse por la puerta llamada muerte. Por lo tanto, por maravilloso que sea, se disuelve. Ahora estamos presenciando la completa disolución del Imperio Británico. Durante 300 años gobernó el mundo. El sol nunca se puso en el imperio, nunca. Cuando surgió aquí y se estableció en otros lugares, siempre fue en alguna parte del Imperio Británico. Ahora es solo una pequeña Inglaterra, del tamaño del estado de Nueva York. Vivimos en el día de la completa disolución del Imperio Británico. Se disolvió ante nuestros ojos. Estuvieron muy orgullosos durante 300 años y sus contribuciones en literatura y derecho seguirán siendo duraderas y duraderas. Pero incluso esto simplemente llegará a su fin. Nosotros hoy en nuestro poder, esta enorme potencia que es América, bueno ahora, sentimos que por la inmensidad del continente no nos podría pasar a nosotros. Os profetizaré, esto no sucederá a nosotros. Le sucederá a Rusia, le sucederá a China, le sucederá a todos los países del mundo. Porque este es el mundo de la muerte, no solo los individuos, sino las familias, las tradiciones y todo tipo de cosas. Todas las cosas mueren en este mundo. Y la única solución es el plan de Dios que fue en la eternidad. Ahora déjame hablar de este estado eterno. No pienses en la eternidad como duración. Tiene poco que ver con la duración. Es más cualitativo que cuantitativo. No es una adición a, describe no tanto la duración de la vida sino el tipo de vida que es una vida creativa en la que eres Dios cuando entras en la eternidad. Aquí todas las cosas, no importa cómo las construyas, llegarán a su fin. Hoy en día hay personas en nuestro mundo, aquí mismo en nuestro país, individuos con activos que superan los 2,000 millones de dólares. No estoy hablando de corporaciones. Me refiero a individuos con activos superiores a 2,000 millones. Y uno, a la edad de 76 años, todavía está intentando aumentarlo. El otro, a los 56 o 58 años, todavía está intentando aumentarlo. No pueden comprar la felicidad con todos los miles de millones que tienen. En un futuro no lejano, a medida que las cosas avancen, todos se irán y lo dejarán todo atrás para que lo desperdicien aquellos que no se lo ganaron. Es inevitable, sucede en todo el mundo. No pueden detenerlo, no pueden llevárselo con ellos. Lo han estado intentando desde siempre, para encontrar alguna manera de llevárselo y hasta ahora no lo han descubierto. No pueden hacerlo. Así que aquí, en este mundo nuestro, todo comienza y termina. Pero no hay muerte aunque parezca muerte. Se restauran instantáneamente tal como eran más jóvenes. Al morir, como lo vemos, no están muertos para sí mismos, es solo para nosotros que los vemos partir y no podemos seguirlos. Pero para ellos mismos no están muertos, son devueltos a la vida, el mismo cuerpo solo que nuevo, no falta nada, nuevo y joven. Es joven y nuevo y no le falta ni una pequeña parte. Siguen adelante, envejecen donde están y se van. A los que quedan atrás les parece que están muertos, que han sido nuevamente restaurados y nuevamente inexplicablemente nuevos en un mundo como este, terrestre, en un cuerpo igual que antes, y siguen y siguen y siguen. Eso no es nacer de nuevo, eso está siendo restaurado y restaurado. Pero el nacimiento desde arriba es algo completamente diferente y sucede y no puedes negarlo cuando te sucede a ti. Luego viene la señal del nacimiento, y esa señal es el pequeño niño envuelto en pañales como se dice en las Escrituras, Lucas 2:11. Entonces la historia de cómo Dios este ser infinito puede entregarse a mí esta cosita, bueno, lo hace poniendo en el tiempo, donde yo existo, su historia de salvación. La historia de la salvación me invade y me posee, luego se despliega en mí y se convierte en mi historia, mi autobiografía. Entonces lo lees en la Biblia de otro. No es otro, después de eso es tu propia historia, porque esto es exactamente lo que me pasó a mí, pero no es el hijo del carnicero, porque mi padre tenía una carnicería. ¿No es el hijo del carnicero? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es el hijo del tendero? Porque mi padre era tendero. No importa cómo se expandió en este mundo de los negocios, aún así comenzó con una carnicería. Entonces, puedes decirle a cualquier persona en el mundo si te hacen esa pregunta, como me preguntó esta señora a mí, ¿cómo diablos es posible? Bueno, es la historia más increíble del mundo. ¿Cómo podría Dios hacerse hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios? Bueno, solo se hace hombre invadiendo al hombre con su historia, porque esta es la historia de Dios tal como se describe en la historia y esa es la historia personal de Dios. Está contenida en la eternidad no tiene principio ni fin, por lo tanto es algo que es para siempre. Siempre está ocurriendo. Debe escribirse en modo imperativo pasivo diciendo debe hacerse tu voluntad, algo que debe hacerse de manera absoluta y continua, el modo imperativo pasivo. Entonces, debido a que es eterno, en realidad es algo que debe hacerse de manera absoluta y continua. ¿Y quién sabe quién esta noche será poseído por esta invasión de la historia de la salvación? Llega como un ladrón en la noche, de la nada, y estás poseído. Te encuentras despertando de un sueño muy, muy largo y te encuentras naciendo desde arriba. El símbolo de tu nacimiento lo encuentras en la forma de un niño pequeño envuelto en pañales. Allí encuentras las pruebas y los testigos. Incluso a ellos les parece increíble. Tienes la evidencia en tu mano, que es el niño. Bueno, si el niño es puesto en manos de una que se llama María, pues ¿quién es María? ¿No lo sostuviste? Y si el que simboliza es el Salvador y el único Salvador en las Escrituras es el Señor Dios Jehová, como nos dice en los capítulos 43 y 45 de Isaías, «Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador», 43 minutos y 3 segundos, y fuera de mí no hay Salvador, 43 minutos y 11 segundos. De modo que las palabras Jesús y Jehová tienen el mismo significado. Entonces, ¿quién nació? Dios nació y así es como nace y así es su historia. Entonces baja a la tierra invadiendo el tiempo, porque estamos en el tiempo, y nos levanta del tiempo a la eternidad, dejándonos aquí por un tiempo donde la gloria que es nuestra está escondida por las vestiduras que vestimos, para contarla hasta ese momento en el tiempo en que partamos por última vez y para nunca volver a esto. Pero no para regodearse. Porque hay uno solo y por eso todos los que suben son iguales, es solo Dios redimiéndose. Entonces al final es solo Dios. Cuando se nos dice que hay un solo cuerpo, un espíritu, un Señor y un Dios y Padre de todos, Efesios 4:4, tú eres ese un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. La sabiduría que os posee cuando os quitéis por completo el velo será la que creó todo el vasto universo. Y este sueño resultará ser realmente una bendición, el horror de todo esto. Entonces vinimos al mundo con un propósito divino, y todos entramos en este mundo. Como te dicen, si no entramos voluntariamente al menos entramos. Y todos serán sacados de ella, redimidos por la historia de la salvación. Créelo. Es la historia más gloriosa. Pero el hombre no podía imaginarlo. En primer lugar, es increíble, para él no tiene sentido. Así se cuenta la historia al mundo, lo escuchan y lo seguirán creyendo de una manera extraña. Por eso, cuando lo cuentas desde este ángulo, pocos te escucharán, e incluso de los pocos que escuchan, de esos pocos muchos se apartarán, porque no pueden verlo. En realidad, no esperes que lo hagan. Solo dilo y déjalo. Es una pequeña semilla. Jugarán con ello, reflexionarán sobre ello y tal vez comiencen a acercarse cada vez más a él. Porque Dios ha puesto en el corazón del hombre la eternidad, y luego ha puesto en el hombre una sed que solo la eternidad puede satisfacer. Entonces él pone la eternidad en el corazón del hombre y luego la sed de esa eternidad, y solo la eternidad puede satisfacer esa sed. Entonces Dios enviará hambre, hambre sobre el mundo, no será hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, Amós 8:11. Pero llegará el día en que Él enviará sobre vosotros, bueno, cuando envíe sobre el mundo, la tierra, vosotros sois la tierra, Adán significa tierra roja, Él enviará sobre vosotros hambre, sed, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Entonces, nada en este mundo puede satisfacer ese hambre sino una experiencia de Dios. Para tener una experiencia de Dios, recibes una invasión de la historia de la salvación, ella entra y te posee. Entonces te conviertes en la historia, todo lo dicho en las Escrituras lo cumples. Entonces se le dice en las Escrituras, yo he venido para cumplir la Escritura, y comenzando por Moisés, y la ley, y los profetas y los salmos, les interpretó en todas las Escrituras lo que concernía a él, Lucas 24:27. Y entonces toma todo el libro y solo lo que le concierne. Recibo una carta por la mañana, no todas las palabras son significativas, pero a lo largo de la carta hay puntos importantes. Extraigo lo que tiene significado. Y hay muchos puntos que tenéis que utilizar como un andamio para construir, pero no le das importancia a lo que es el andamio. Entonces escribes una carta, bueno, toda la Biblia es como esa carta, no todo tiene significado, pero hay momentos. Aquí hay significado aquí, significado aquí, ¿Qué está tratando de decir? Entonces señala el significado de las Escrituras, usando la ley de Moisés y los profetas y los salmos, e interpreta en todas las Escrituras lo que le concierne, porque en el volumen del libro se trataba todo acerca de mí, en el Salmo 40, versículo 7. Todo el libro trata sobre mí. Bueno, lo leemos y pensamos que se refiere a Jesucristo, y así es, pero no sabemos quién es. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que Jesucristo está en vosotros, 2 Corintios 13:5. Bueno, un día se hace el contacto, se hace esa invasión, y entonces Él surge en nosotros. Todo lo que se dice de Él en las Escrituras ahora se experimenta en el individuo, y Él es el libro, por lo que ha cumplido las Escrituras. Entonces, ¿con qué nota llega a su fin todo el vasto libro? El final mismo, el capítulo 22 de Apocalipsis, ven, Señor Jesús, versículo 20. Por supuesto, el último versículo es solo una bendición, la gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Pero el clímax real es el versículo 20 donde se dice, ven, Señor Jesús, ven, invítame, invítame, poseeme y despliega dentro de mí esta historia de salvación, que tú y yo ya no seremos dos, sino uno. Efesios 2:14. No te estoy mirando desde afuera, me he convertido en el ser. Aunque camino por la tierra con todas las debilidades y todas las limitaciones de la carne, he cumplido las Escrituras, este es el desarrollo de las Escrituras en el individuo. Te lo tomas en serio. Cuando sales, piensas en ello. Os digo que es la única salvación en el mundo. Esta noche, miles, decenas de miles morirán, ya sea violentamente si están en guerra o en accidentes, o naturalmente, para encontrarse instantáneamente devueltos a la vida. No han muerto en absoluto, solo para aquellos que los vieron partir, en un mundo que es terrestre como este. En cuerpos físicos como este, el mismo cuerpo de antes solo que ahora nuevo y maravilloso y al que no le falta nada. Se amarán y, debo decirles, se casan, así como así. Es el mismo mundo. Sí, se casan. Léalo cuidadosamente en la Biblia, ¿no dijo Moisés que si un hombre se casa, no deja descendencia y luego muere, su hermano debe tomarla por esposa y formar una familia para su hermano? Bueno, eran 7 hermanos. El primero se casó y murió, sin descendencia. El segundo la tomó, murió y no tuvo descendencia. El tercero se la llevó, todos se la llevaron y no dejaron descendencia. Ahora, ¿de quién es esposa en la resurrección? Y él respondió, no conocéis la Escritura, Mateo 22:30, porque en esta edad se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de llegar a esa edad, la edad de la resurrección, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, porque ahora son hijos de la resurrección, hijos de Dios, Lucas 20, 34-36. Y el Hijo de Dios es uno con Dios. Padre e Hijo son uno. Entonces después que son resucitados de este estado de muerte, no mueren más, por lo tanto, no se casan más. Pero hasta entonces, hacen exactamente lo que están haciendo aquí, se enamoran, se casan, se mueven por el mundo así, envejecen y se van. Tienes la misma falsedad allí que tenemos aquí. Allí tienen cementerios que generan dinero para la gente, enterrando cosas que no mueren, como lo hacemos nosotros aquí. Si usted y yo lo supiéramos y entráramos en la planta baja de Forest Lawn, hoy podríamos sentarnos y simplemente recortar cupones, jugando con la credulidad de la gente, porque nadie que muera va allí. También podrías tomar este traje que llevo puesto ahora y cuando se gaste ir a Forest Lawn y decir, dame un terreno para enterrarlo, exactamente lo mismo. Porque esta pequeña prenda de carne y sangre es la prenda que uso mientras uso esto sobre ella. ¿Y, por qué, yo no voy a comprar una parcela para poner el traje, entonces por qué comprar la parcela para poner la prenda? Pero esto continúa aquí y allá, la misma falsedad. Y todos hacen un dólar rápido. Y aquí también ganan un dólar rápido y desempeñan el mismo papel una y otra vez. Bueno, ¿no sería eso lo más horrible del mundo si continuara para siempre? No, Dios en su infinita misericordia invade el tiempo y redime al hombre, Él va más allá y redime al hombre en un solo cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces todos son redimidos en un cuerpo y así al final hay un solo cuerpo, y ese un cuerpo es el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es Jehová. No hay otro ser que Jehová que sea el Señor, por eso todos son redimidos eventualmente. Y, sin embargo, su padre, que bebía mucho, y él fue quien le advirtió que nunca más debía beber, y papá siguieron haciéndolo. Un día me dijo, «Sabes, tu madre daría cualquier cosa por ver este día. He dejado de beber». Le dije, «¿Lo has hecho, papá?». «Sí». Entonces le dije a mi hermano Víctor, «Papá ha dejado de beber». Él dijo, «¿Cuándo, esta mañana?». Y fue, no lo comió antes del desayuno. Entonces lo abandonó. Papá dijo, a tu madre le hubiera encantado ver este día cuando no comenzó el día con un buen pez gordo, eso es lo que quiso decir, dejar de beber. Pero él siguió adelante, este hombre viril, maravilloso y fornido. Así que no tiene nada que ver, como enseña la Biblia, si su forma de beber va a ofender a alguien, a ofenderlo en su presencia. Entonces, no lo haga, simplemente deténgalo, no lo ofenda. Pero no lo detengas tú mismo a causa de su ofensa si sientes algún placer en ello. Porque se le dice en las Escrituras, yo sé, y estoy persuadido por el Señor Cristo Jesús, que no hay nada inmundo en sí mismo, pero para cualquiera que sea inmundo, para él es inmundo. Y así, esa es la Escritura, el capítulo 14, el versículo 14 de Romanos. Y por eso os digo, sed libres como el viento, vivid noblemente, vivid en vuestra imaginación. Medita solo en tu imaginación en todas las cosas hermosas del mundo, para ti y para los demás. Porque eventualmente descubrirás que no existe el otro. Ahora, cuando miras el mundo, parece que hay otros, parece que hay muchísimos. Te lo diré, realmente no hay otro, solo existes tú mismo y ese yo es Dios. Lo vas a demostrar. Y, sin embargo, sin pérdida de identidad, todos serán ese único Dios, el que creó el vasto mundo y lo sostiene. Por lo tanto, al final no importa lo que hayas hecho, y te digo, sin la infinita misericordia de Dios, no podrías vivir con el recuerdo de las cosas que has hecho. Porque no empezasteis hace unos años cuando vinisteis aquí, has estado viajando durante innumerables, innumerables años, siglos. Has hecho todas las cosas violentas y horribles del mundo, y Dios en su infinita misericordia te hace perder la memoria de tu pasado, o no pudiste vivir contigo mismo. Al final, cuando Él os invade con su eterna historia de salvación, todo vuestro pasado queda completamente borrado como si nunca hubiera existido, completamente borrado. Así que esto tiene un propósito y todo lo que has hecho desaparece por completo y estás completamente redimido sin ningún recuerdo del horror que es este mundo del tiempo. Este es el tiempo, donde todas las cosas comienzan y terminan, y el cielo es eternidad, no tiene principio ni fin, simplemente es. Entonces la historia de la salvación no fue compuesta por Dios, siempre fue así. Siempre fue su plan insertarlo en el tiempo y redimir a la humanidad. Ahora entremos en el silencio.